EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
En situaciones así, donde los esfuerzos humanos parecen agotarse, solo queda aferrarse a una esperanza divina. Es una esperanza que no se busca, sino que se construye. ¡Mi gente hermosa! Gracias, gracias de todo corazón por estar en este espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Ya escuchaste, yo soy tu amiga Luz Yvonne, siempre alegres y siempre alegres. Saludo con el cariño y la gratitud de siempre a mi superproductora y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, hoy el Espíritu Santo nos ha traído a un super archirrecontra non plus ultra invitado que en un momento después de la oración, bueno, ya lo viste anunciado. ¡Qué felicidad! Y bueno, pensando en estos milagros, en esta época, que ya estamos en esta época ya casi nada de la Navidad, que sigamos... Bueno, lo tengo que decir, que tristemente incluso en esta época hay muchos que llegan a la Navidad sin esperanza, sin alientos, como que sobre todo que es una época que, bueno, no lo vamos a negar, que a muchos se nos remueven muchas cosas, que incluso pueden venir como añoranzas. Pero, ¿qué te parece si le ponemos tantísimo amor a este programa, que sabemos que lo volvemos oración? Y lo ofrecemos a Papá Dios, justo pidiendo por estas personas que todavía no alcanzan a oler esta Navidad, que todavía su capacidad, sus heridas, no les da para descubrir ese omnia in bonum, que hay esperanza en todo y para todo, por esas personitas a las que aún les cuesta regresar su mirada en Cristo, su mirada a ese Belén. Así es que en este momento... te pido que tú y yo hagamos oración así. Señor Jesús, amor hecho carne, tú que vienes silencioso en la fragilidad de un niño, enséñame a esperarte con el corazón encendido, con la lámpara de mi alma limpia, ordenada y llena de amor. En este Adviento y para Navidad, quiero preparar mi casa interior, barrer el polvo del egoísmo, sacudir la tristeza que a veces nubla mi esperanza y perfumar cada rincón con la oración y la gratitud. Ven Jesús y encuentra en mí un pesebre humilde, pero dispuesto a recibirte con ternura infinita. Que mis pensamientos sean paja fresca, mi corazón cálido abrigo y mis obras melodías que te arrullen mientras duermes. Padre bueno, dame la gracia de perdonar y pedir perdón, de amar incluso donde duele, de servir sin esperar nada y de vivir estos días con la mirada puesta en Belén, donde el cielo se inclinó sobre la tierra y el amor se volvió un niño envuelto en pañales. Mamita María, tú que supiste decir sí al misterio divino, enséñame a decir sí a mí también. Aunque no entienda, aunque me cueste, abrázame bajo tu manto y enséñame a guardar a Jesús en mi corazón como tú lo guardaste en tus brazos. Espíritu Santo, enciende en mí la llama del gozo verdadero, ese que no depende de luces ni de regalos, sino de saberse amado por Dios. Hazme comprender que la Navidad no es un recuerdo, sino una presencia viva. Cristo que nace hoy. Aquí, en mí, en mi familia, en el mundo. Niñito Jesús, hoy te ofrezco mi alma como ofrenda, mi vida como pesebre, mi familia como Belén y mi amor como canto. Tómalo todo, Señor, porque todo lo que soy te pertenece y todo lo que tengo viene de ti. Que esta Navidad me encuentre de rodillas, no ante un árbol lleno de luces, sino ante ti, Luz del mundo, sol de justicia, príncipe de la paz. que al contemplarte en el silencio del pesebre, renazca mi fe, se avive mi esperanza y florezca el amor en mi alma y en cada hogar de la tierra. Amén, amén, amén. Así es, siempre tú y yo con nuestra mirada puesta en el Belén. ¿Qué época? Yo me acuerdo, ¡ay, qué cosa, qué nostalgia! Sí, pero esa nostalgia bonita, ¿no? No que me hace permanecer en el pasado, que en esta época en mi casa siempre olía a ponche. No sé cómo le llamarán en otros países, pero es ese menjurje donde pones toda la fruta a que hierva en agua, y con mi mamá también le ponía un tipo de alcohol comestible. Y ponía el azúcar, la ponía a quemar en una como vasija de barro, ¿no? Entonces, bueno, era un olor que sabíamos que ya mi mami estaba cocinando, y bueno, esos olores que huele a Navidad, que huele a esperanza, que huele al niñito Jesús, y bueno, qué emoción, porque ese día llega el niñito Jesús. Ay, no, qué bonita época. Y bueno, por eso me siento tan emocionada, porque hoy abrimos el corazón para recibir un testimonio que no se cuenta, sino que se contempla, porque de verdad que hay historias que no se explican, sino que se abrazan con el alma. Juan Matute es un joven que de 22 años que soñaba con los Juegos Olímpicos, vio cómo en un instante su vida se detenía y cómo Dios, en su infinito amor, la tomaba en sus manos para devolverle la luz, la esperanza, la fe. Y bueno, hoy con nosotros no solo está un jinete de doma clásica, sino un jinete del alma, mi gente, un jinete del alma. Alguien que ha cabalgado por el valle de las sombras y ha vuelto con la mirada puesta en el cielo. Así es que, Juan, gracias por venir, gracias por permitirnos entrar en ese espacio tan íntimo donde el dolor se transformó en milagro y donde tu corazón aprendió a latir al ritmo de la gratitud. Así es que bienvenida a EWTN. Nosotros, yo sé que ustedes tienen EWTN en España, pues ahora a la matriz con nosotros. Bienvenido, Juan.
Hola, Ivonne, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por tu bienvenida tan calurosa, tan afectuosa. De verdad que transmites una energía, una luz, una vitalidad, gloria a Dios por personas como tú. Gracias, Ivonne, por transmitir en tu radio, en tu canal, estos mensajes tan bonitos, tan de tanta esperanza, de tanta belleza, tanta luz. Gracias, Ivonne, gracias.
Qué lindo, Juan, gracias, gracias solo a Dios. Aquí sabemos que, y tú también lo sabes, que en nuestra vida y en todo EWTN, en mi vida y en la vida de todos los que colaboramos aquí, nuestro centro es Cristo, y justo para Él trabajamos, y es esa luz divina, es esa luz de esperanza que queremos llevar al mundo. Y bueno, sabemos, tienes una historia preciosísima.
Ajá. Sí, te escucho. Perdón que te interrumpa, nada más que quería compartir que somos meros instrumentos del Rey de Reyes, que es Cristo Rey, sí, que es Jesús, Eucaristía, y que nosotros, pues bueno, pues tomamos un rol, ¿no?, en su historia, y somos meros instrumentos. Perdóname por interrumpirte, Ivonne.
No, este es tu espacio. Fíjense, mi gente hermosa, tú puedes interrumpir las veces que quieras, porque estos minutos son exclusivos para ti. Mi gente hermosa, ahorita ya van a ver, se van a dar cuenta la edad que tiene Juan. Yo le doy gloria a Dios, Juan, cuando veo chicos, porque en edad eres muy, muy joven, que hablan de esa manera de Cristo, Juan. Mira, yo me lo puedo esperar, en México decimos rucas, o sea, mujeres viejitas como yo, de casi 60 años, ¿no? Entonces, que es más normal, como que pues ya descubrimos que de verdad más te vale ir de su lado. Pero que un joven, que de verdad que un joven le dé la gloria a Cristo, que pueda gritar así, ¡viva Cristo Rey!, como tú, es de ponerse de rodillas, Juan. Así es que, ¡qué gozo! Platícanos, Juan, a ver.
Qué maravilla, Ivonne. O sea, la piel, tengo la piel de verdad de gallina desde la nuca hasta la punta del dedo del pie. Qué belleza, Ivonne, gloria a Dios, como siempre digo. Y pues así es, hace 5 años que tuve un percance barra regalo de vida que ahí tuve mi conversión. O sea, yo era un católico de a pie, pues tibio, de ir a misa por tradición, más que de creencia, de espíritu y de lo más profundo de mi ser. No sé si me comprendes, Ivonne, pero yo pues en su día iba a misa con mi familia, con mi abuela, con mis tíos, con mis padres, con mis hermanos, pero como que atendía a misa y incluso ya habiendo hecho la primera comunión, como que no me sumergía, como que no vivía la misa desde la primera palabra que dedica el sacerdote, ¿no? A los que estamos ahí presentes, a los fieles. Uh-huh. Y desde 2020, como te decía, que tuve mi conversión y decidí abrazar la cruz, abrazar la luz del mundo y decirle un sí en mayúsculas a Cristo Rey y a la Virgen María y al Espíritu Santo y bueno, a Dios Padre, ¿no? A Papito Dios, como me gusta decir en muchas ocasiones a mí en mi familia.
Que en ese instante, a ver, Juan, si pudieras, vamos a remontarnos a ese momento, a ti te invito a que te remontes a ese momento, si pudieras ponerle sonido al momento en que tu vida se detuvo, ahorita nos vas a platicar un poco más de qué fue lo que sucedió, si pudieras ponerle sonido al momento en que tu vida se detuvo, ¿qué crees que se escuchó en tu alma, Juan?
Pues mira, Ivonne, yo recuerdo que era una época en la que había mucho éxito, muchos triunfos, mucho momento de locura, de resultado, de brillo, de luces, de cámaras, de focos, y de pronto estábamos confinados por el confinamiento, bueno, de la pandemia, uh-huh, del COVID-19, sí. y estaba entrenando, el primer día, de hecho, que se nos permitía ir a los centros donde teníamos los caballos a entrenar, aunque aún seguíamos confinados, se nos permitía, estaban con las restricciones aligerándose. Y de pronto estaba a caballo, con el último caballo del día, cuando de pronto me empiezo a marear, y según me empiezo a marear, gracias a Dios y a la Virgen, en todas las entrevistas que me están haciendo desde lo ocurrido, comparto que gracias a Dios y a la Virgen, que de pronto me empiezo a marear, estaba mi padre a pie de pista, pude bajarme del caballo y según me siento en el suelo, y bueno, o sea, no recuerdo nada más que un grito que grité desde lo más profundo de mi pecho, ¡mi cabeza! Mm. Y ahí se acabó todo, ahí se apagaron las luces y no recuerdo nada. O sea, cuando le cuento a mi padre, que estaba ahí, como bien decía, a pie de pista de la historia de que si la policía, la ambulancia, los paramédicos, hasta que me llevaron a tener que llamar a un helicóptero para que me trasladase hasta un primer hospital, que para mí esto todo es una historia de ciencia ficción, te quiero decir, o sea, una historia de terror, casi me atrevería a decir. ¿Y qué ocurre? Que yo, lo que comentaba antes, previo a comenzar con el testimonio de vida, yo era un católico tibio, o sea, vivía pues, la Eucaristía, como bien he comentado, relativamente cada X domingos, íbamos en familia, iba más bien por cultural, que por tradición, más que por fe intrínseca, ¿no? Entonces, pues según volviendo a la historia que te comentaba, mientras estaba a caballo, que de pronto me bajé y según me bajé y me senté en el suelo, me desplomé, de pronto te despierto y abro los ojos a los 22 días en coma, que estuve 22 días en coma, y mis padres pues, se pueden hacer la idea de las dudas, del agobio, del malestar, de la gran incógnita, ¿no? De qué es lo que me había ocurrido. Que de pronto un deportista sano, un deportista con hábitos pues, saludables, que una dieta equilibrada, hacía deporte a diario, era de fiestas, o fiestas entre comillas, o sea, yo al fin y al cabo no era un loco de estos niños jóvenes que les gusta salir de fiesta en mucha en abundancia, no, en absoluto, yo era un deportista en toda regla, ¿no? Y entonces cuando de pronto llegan al hospital y les dicen los médicos que había tenido un derrame cerebral, wow, mi madre me lo cuenta con un shock, o sea, un derrame cerebral. Entonces cuando le preguntaron a los médicos qué era, cuál había sido el motivo por el derrame, por una malformación arteriovenosa congénita, cosa que venía de nacimiento, con lo cual No había otra manera de solucionarlo que estando en el hospital con los médicos. Y entonces, una vez estando en el hospital, en el primer hospital al que me dirigí, claro, no solamente fue el derrame, sino también fue una neumonía. Tenía medio pulmón, o sea, un pulmón encharcado. Porque cuando ¿qué ocurrió? Que cuando me desplomé, había entre pues vómitos, con la cantidad de suciedad que hay en la finca y en la hípica, pues claro, hasta que cogí un virus, una bacteria, y bueno, y que tuve esta neumonía, la que te hablo. Con lo cual me tuve que hacer hasta una traqueotomía. O sea, no solamente fue el derrame cerebral, sino también una neumonía, con traqueotomía incluida. Y eso me llevó a tener 22 días en coma y 40 días en UCI. Es por lo cual, claro, cuando mis amigos le preguntan que cómo se detuvo la conversión, ¿cómo no iba a tener la conversión? Estando ahí el sacristán de la Fundación Jiménez Díaz, del hospital desde el cual me salvaron la vida, que no fue el primer hospital al que me derivaron, por cierto. Porque ¿qué ocurrió? Que para mal divinidad, el primer hospital al que me derivaron, me intentaron intervenir vía arteria y fracasó en la operación. Fracasó. Con lo cual, estaba entre la vida y la muerte, porque de hecho a mis padres les llegaron a preguntar, Ivonne, si yo era donante de órganos. Es decir,
Dios mío.
Que no había ni una esperanza. O sea, imagínate, ponte en contexto, unos padres, que de pronto su hijo deportista, saludable, se desploma, le llevan al primer hospital y le desahucian, y le dicen a los padres, a mis padres les dijeron que no había ni una otra solución, que si yo era donante de órganos, wow, eso
no.
Impacta, o sea, a mí, ¿entiendes? Ahora, una vez que estoy ya consciente, me explican la historia de mis padres, me pone la piel de gallina. ¿Qué desesperanza, qué frustración más grande el no saber si hay una solución que podría devolver a la vida? Y coincidió la diosidad, que este es un término que descubrí a raíz de mi percance barra regalo, como he dicho antes, que el mismo día que me desahuciaron, en unas palabras de conocimiento en una parroquia, que a raíz, evidentemente, de lo sucedido, tengo relación con el párroco y con los fieles que van y que acuden a esta iglesia, a la que te voy a comentar ahora, en unas palabras de conocimiento que son... inspiraciones del Espíritu Santo, Santo Domingo de la Calzada, se llama la parroquia. Pues en esas palabras de conocimiento, el mismo día, Ivonne, el mismo día de mi desahucio, una amiga mía se conecta, pues ¿qué ocurre? Estábamos aún confinados, entonces una amiga mía se conecta a esta adoración online, virtual, y en esta adoración, de pronto dicen, hay una persona con un problema en la parte frontal de la cabeza, y el Señor la quiere sanar. Bueno, eso sí, se sigue poniendo la piel de gallina. O sea, qué barbaridad. En cuanto mi amiga, mi querida Ana Pérez de Nardi, les hace llegar este mensaje a mis padres, que estaban, te puedes dar la idea, o sea, entre sollozos, no podían parar, mi madre no podía parar de rezar el rosario, o sea, rezando, de pronto les llega este mensaje de mi amiga, Ana P. Y para más divinidad, inclusive, justo coincide con una conocida del mundo ecuestre que trabaja en hospitales, en las UCIs, en las emergencias y demás. Estela les escribe o les llama, ya no recuerdo si les escribió, yo diría que les llamó más bien a mi padre para decirme que había un doctor con una técnica pionera. Agárrate, una técnica novedosa que era entrar intravenosamente, es decir, la primera intervención fue vía arteria, fracasó. Bien, pues este otro doctor, que se llama Claudio Rodríguez, tengo su nombre grabado a fuego en mi memoria, Ivonne.
Claro.
Este hombre tenía una técnica pionera que era entrar intravenosa y daba su voto de confianza de que me podía sanar, de que me podía salvar la vida. ¿Y qué ocurre? En cuanto mis padres reciben esta llamada de Estela, dicen, o sea, ¿qué hay que hacer para hacer el traslado? O sea, ¿a quién hay que llamar? ¿Dónde hay que firmar? O sea, por favor, vamos a luchar por la vida. esa segunda oportunidad, vamos a luchar por ella. Y así fue que el 7 de mayo del 2020 me consiguieron hacer el traslado. No, perdón, el 7 de mayo me desahuciaron, el 8 de mayo hicieron el traslado y el 9 me intervinieron. Con la gran fortuna de que la intervención salió bien. Pero ¿qué ocurre? Que aparte del derrame, pues luego contraje una neumonía. Uh-huh. Y no solo la neumonía, sino que más adelante los doctores les dijeron a mis padres que se preparasen para lo peor, que ahora iba a venir la lucha, la pelea personal, la pelea mía de uh-huh. luchar con todas las pues expectativas que se podría llegar a tener conmigo, porque no había muchas esperanzas. Es decir, yo recuerdo que estaba recién despertado del coma y no podía mover el lado derecho del cuerpo. O sea, era inviable. Y tanto esa limitación como tantas otras que luego he tenido que ir superando, tanto psicológicas como de depresiones graves. Pero bueno, que eso ya dependía de mí. Lo cual, despierto a los 22 días, un cacao, un mejunje, no tenía ni idea qué estaba haciendo en esa sala. Yo tenía en cuenta que habían cancelado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hacía tan solo 2 meses. Yo pensaba que estaba en algún tipo de aeropuerto con el cambio de guardia, con los enfermeros de la UCI. Pensaba que serían pues azafatas o empleados de la aerolínea que estábamos sí. de camino a Tokio. Es que ¿qué ocurre? Es que habían cancelado todo hacía escasos 2 meses. Con lo cual, yo tenía semejante confusión que me tenían que repetir la historia día sí y día también de lo que me había ocurrido. Me decían, Juan, no te preocupes, estás bien y te vas a recuperar, pero estás en el hospital. Uh-huh. Te desplomaste por un derrame cerebral, una malformación arteriovenosa que tenías congénita de nacimiento, es decir, no te caíste del caballo, no has tenido ningún accidente uh-huh. de ese tipo, pero te desplomaste. Ya estás en el hospital y te estamos cuidando nosotros y te vas a recuperar. Claro, y bueno, me decían esto, o sea ¿qué me había ocurrido? O sea no acredito, no lo podía entender. Total, que a los 2 meses, Ivonne, me dan el alta, llego a casa, pero claro, ¿qué ocurre? Que luego venía la recuperación, la rehabilitación, y como bien dijeron los doctores, sí. dependía de mí, dependía de mi carácter,
esfuerzo,
uh-huh. de mi talento y de mi capacidad de aceptar la voluntad divina, la voluntad de Dios.
Wow.
Y así fue, igual, así fue. Ya estamos 5 años después. Mi vida, pues, está en auge, está pues como un meteorito, como un cohete hacia arriba. Tengo tantas bendiciones, tanto que dar gracias y que disfrutar y alabar y dedicarse todo a Jesús de Eucaristía y feliz, porque la vida se trata de eso, de intentar conservar todo lo que nos llega a hacer felices, ¿no? O así lo creo
sí,
yo.
Absolutamente. Sí, absolutamente. Vivir en este camino de santidad y sabiendo que el fruto de la santidad siempre, indudablemente, o sea, y soy enfática en ese siempre, es la felicidad. Pero siempre caminando en santidad. A ver, es que eso que compartiste también de tus papás, por supuesto que a mí me erizó de pies a cabeza, yo que soy mamá, o sea, ese dolor que podemos sentir los padres con los hijos. ¿Cómo fue, Juan, cómo fue reencontrarte con tus padres con su mirada después de tanto silencio?
Pues yo... De hecho, me emociono de solo pensarlo. Te recuerdo que estábamos confinados. O sea, la pandemia nos afectaba y España fue una de las grandes afectadas dentro de muchos otros países, ¿no? Pero España pues estaba en un momento muy, muy débil y con lo cual mis padres no se podían desplazar hasta el hospital para visitarme. Salvo por... tenían lo que... las famosas ventanas, ¿no? De visitas, por así decirlo. Me podía visitar 20 minutos, 30 como
Dios
mucho.
Dios mío.
Todas las tardes, a las 6 de la tarde, se podían acercar mis padres al hospital para verme. Y yo recuerdo que, según le decía a mi madre, Ivonne, o sea, lloraba, sí. y lloraba, por evidentemente el dolor que sentía, mal cuerpo que tenía, pero sobre todo por el miedo de no saber qué iba a hacer de mí, de tantos sí. pitidos, de que de pronto un paciente que estaba vecino a mi salita en la cual me encontraba en la UCI, pues que de pronto el pobre hombre, no sé qué acabaría de su historia, pero de pronto pues tendría un parón cardíaco, y yo empecé a saber que de pronto empezaron a entrar una cantidad de enfermeros, o sea, yo tenía toda esa escena tan sí. cerca, que tenía un miedo, o sea, estaba verdaderamente en shock constante, más allá de evidentemente la medicación. Estaba con mucha medicación, con lo cual, en cuanto les pude ver, yo paraba de llorar. Sí. Me decía, hijo mío, no te preocupes, estás aquí, estás con nosotros. Y yo lloraba, y lloraba. Mm-hmm. Y la sentía con la cabeza, porque ¿qué ocurre? Con 40 días, evidentemente, había perdido tanta fuerza que no podía apenas hablar. De hecho, los enfermeros sí. pensaban que me había llegado a quedar un poquito inválido mentalmente porque no me entendían, o sea, no podía llegar a verbalizar ni una palabra. ¿Qué ocurre? Una vez mi madre intentaba entenderme asomando su oreja a mi boca para así poder escuchar lo que decía. De pronto, ¿qué ocurre? Es que les estaba hablando en inglés. Yo les hablaba sí. en inglés porque como había vivido 10 años en Estados Unidos, pues tenía un mejor sí. entre el español, el inglés, el Spanish famoso, sí. Que les sí. hablaban en inglés los enfermeros. Según mi madre me escuchó y me entendió, gritó, ¡que está hablando en inglés, chicos! ¡Que está hablando en inglés! Bueno, eso fue también un momento de máximo auge, de máxima felicidad, me atrevería a decir. Pero, ¿qué ocurre? Pues, evidentemente, ese mejunje, como bien he comentado, he tenido que ir batiéndome, ¿no? Con esa confusión que tenía con el vocabulario, con los idiomas, ¿no? Pero lo que te decía, de que mi madre es un pilar vital, tanto en mi familia como en mi persona, porque es de salud, es una madre, y como me imagino, al igual que tú, Ivonne, las madres pues tenéis ese tacto, ese amor, ese cariño, esa sí. mirada, esa dulzura, esa caricia, sí. esa esperanza, ¿no? Que nos servís para todos los hijos para así ir caminando, y cuanto más cerca de la madre, pues mejor.
Absolutamente. Y bueno, ya lo escuchamos, seguramente hubo ese momento en el que médicos y todos, me atrevo a decir todos, menos tus papás y los que tenían fe, que decían que no hay nada que hacer. Ah, pero Dios dijo, espera. ¿Cómo fue, a ver, cuando el padre Nacho, yo lo voy a decir, tú no lo has comentado, pero yo lo voy a decir, cuando el padre Nacho llevó al Santísimo a tu habitación, ¿qué sintió tu alma en ese instante, querido Juan?
¡Buah! Es que, de verdad, lo recuerdo, y bueno, como si fuese ayer, que de pronto entró Nacho, como tú bien dices, don Ignacio, para la familia sí. y para los amigos de Nacho. De hecho, le comentaré, cuando terminemos la llamada, la entrevista, que estaba hablando con vosotros y que le hemos mencionado y que le he dedicado unas palabras. Porque sí. Nacho para mí fue como un padre sí. literal, porque de hecho es más, él me decía que yo, papito Dios, como te he dicho al principio de la entrevista, que me había salvado y que ahí estaba conmigo y que me abrazaba y que me cogía de la mano y que no tuviese miedo, que no sufriese. Porque él estaba conmigo y yo habiendo recibido la primera comunión, yo siendo católico, tibio, pero católico, evidentemente pues tenía esta emoción, este sentir dentro de mí, aunque estaba, por así decirlo, como dormido, pero estaba dentro de mí. Con lo cual, en cuanto me presenta la custodia con el Santísimo dentro, dispuesto, o sea, de pronto, o sea, yo decía, gracias, o sea, gracias. Gracias y más gracias. Yo pude parar de llorar y sentía en lo más profundo de mi ser que él me había devuelto la vida y que tenía sí. que darle la
Juan, Juan, déjame interrumpirte tantito. Acércate un poquito más al teléfono porque te estamos escuchando algo alejado y se nos va cortando. Perdón que te interrumpa.
Vale, igual ahora mejor.
Sí, ya, mucho mejor.
Vale, pues que te decía cuando tuve al Santísimo en la custodia, me quedaba embobado, me quedaba, lloraba, y solamente podía decirle gracias, sí, y más gracias, porque estoy aquí, estoy en este plano, sigo entre los vivos, sigo aquí, sí, con mis padres, sí, más adelante con mi familia, con mis hermanos, mis primos, mis tíos, mi abuela, pero estaba aquí entre los vivos, con lo cual yo solo voy a decirle, pues Jesús, aquí estoy, o sea, hágase en mí según tu palabra, o sea, lo que tú quieras, uh-huh, aquí estoy, para servirte. Y el padre Ignacio, Nacho, como bien has comentado tú, pues sonreía y me decía, Juan, te pondrás bien, o sea recobrarás esa sonrisa, esa vitalidad que tanto te caracteriza. Y así fue, Ivón, y desde aquel día que tuve mi conversión, o sea, ahí es cuando vi la realidad de este plano, de esta vida.
Qué belleza. Vamos a ir a un corte y ahorita de regreso me gustaría que nos compartieras hoy para ti qué significa la palabra milagro. Gente hermosa, no se desconecte, estás en Siempre Alegre. Yo soy tu amiga Luz Ivonne y regresamos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa. Les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien, transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto.
Feliz Adviento. Preparemos el corazón para recibir a Jesús. De parte de toda la familia de EWTN Radio Católica Mundial, te deseamos una feliz Navidad.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Ya sabes, búsquenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales, www.ewtn.com. Y bueno, es la página. Y nuestras redes sociales, EWTN Radio Católica Mundial. Y también matrimonioenplenitud.org, thealexanderhouse.org. Y bueno, estamos con nuestro súper invitado, que de verdad, gracias Espíritu Santo, De estas bendiciones que Dios te va permitiendo encontrar en las redes sociales, de esas dioincidencias que yo también así les llamo, querido Juan, y tú fuiste una de ellas. Y doy gloria a Dios por ti, por todo lo que ha hecho en ti, por todo lo que ha hecho a través de ti y que seguirá haciendo en el nombre de Cristo contigo, en tu familia, y ya nos platicarás ahora de tu matrimonio. Pero cuéntanos, Juan, hoy para ti, ¿qué significa la palabra milagro?
Pues milagro, Ivonne, para mí significa estar entre los míos, estar entre mi familia, mis seres queridos, el poder ir a misa y recibir la Eucaristía y escuchar la palabra y sentir la inspiración, esa divinidad, ¿no? Detrás de cada misa, o sea, da igual en qué iglesia, en qué parroquia, con qué sacerdote, o sea, es recibir a Cristo. Doy gracias a Dios, a Papito Dios, como me gusta decir, uh-huh, a mí, a través, sí, de un canal que, sí, que mi mujer Paloma y yo pues seguimos en redes sociales y que salió un vídeo de un niño y dice Papito Dios, bueno, que sí, para ponerte en contexto, ¿no? Que gracias a Dios que, uh-huh, encontré mi fe y encontré esta divinidad, y eso es lo que yo para mí considero un milagro, ¿no? Porque a raíz de mi conversión, de mi gran percance / regalo de salud, pues pude ver la realidad de la vida, de que de qué me sirve ganar el mundo si en el fondo pierdo la luz de mi vida, que es la fe, ¿no? Con lo cual, pues dando gracias a Dios todos y cada uno de los días.
Absolutamente. Sabes que te escucho y reafirmo yo también lo que he pensado. Yo sé que tus papás piensan lo mismo, que sí, es maravilloso el estar en unos olímpicos, por supuesto. Esa es como como esa misión en tu vocación hacia la santidad. Pero al final del día, escuchen, gente, todos, papás, el verdadero éxito de nuestros hijos no es donde estén trabajando, no es lo que estén haciendo aquí como tal. El verdadero éxito es que caminen en santidad y que lleguen al cielo. ¿Qué más nos da si tienen millones y son el CEO de no sé qué cantidad? O en este caso, Juan, que gane todo, en el nombre de Dios, que gane todos los olímpicos y se traiga todos los trofeos. Si al final lo único que lo hace es alejarse de a quien él pertenece, que es a Dios. ¡Qué maravilla! A ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste del límite, de la fragilidad, de la dependencia absoluta de otros? O sea, tuviste que aprender a pedir y a recibir ayuda, que muchas veces como persona nos cuesta muchísimo. ¿Pero qué aprendiste de ese límite tuyo?
Pues, wow, eso que acabas de decir me impacta tanto, Ivonne, que verdaderamente yo tuve que aprender a recibir, o sea, toda la ayuda que necesité, desde comer, ducharme, moverme. Me pedí que iba a cita de ruedas, Ivonne. No podía comer por mis propios medios, no me podía duchar. Me impacta mucho que lo que me ha demostrado mi susto fue pues que tuve que aferrarme a mis valores y a echarle carácter, carajo, a echarle narices, a echarle valentía, a dar un paso al frente y decir, venga, o sea, que lánzame lo que tú quieras, que estoy dispuesto, estoy aquí para rendir cuentas y pues eso, se pone la piel de gallina, solo pensarlo, solo recordarlo, que día sí día también mi madre me decía, Juan, hijo, hazlo por todas aquellas personas que no han tenido la misma fortuna que tú, que no pueden seguir luchando, no pueden seguir dando ese puñetazo en la mesa, ese zapatazo y decir, venga, vamos a intentar una vez más. Eso, o sea, es que de verdad, tengo la piel de gallina de solo recordar esa frase que me decía mi madre. Dijo, hazlo por todas aquellas personas que no han tenido una segunda oportunidad como tú. Y según me decía esto, Ivonne, yo decía, venga, vamos, y me levantaba y lo intentaba de nuevo. Y me caía y me volvía a levantar. Y tuve una grave depresión, Ivonne, una depresión muy fea, muy oscura. De que quise tirar la toalla, de que quise que me dejase todo el mundo en paz, que me quedase como me quedase, que ya está, que le haga gracias a Dios de que me hubiese dado una oportunidad de poder estar en este plano, de poder seguir vivo, pero porque ya, que suficiente rehabilitación, suficiente neuropsicólogo, psicólogo, quiropracta, fisioterapeuta, suficiente visita al doctor, que ya, que me quedase como me quede y ya está. Y no, y ahí mi madre me recordaba esa frase y venga, carajo, venga, un paso más, valentía, para adelante. Y para demostrarme a mí mismo, sobre todo para demostrarme a mí mismo, evidentemente los que me rodeaban, a mi familia, a mi padre, a mis hermanos, que se puede, que todo con la vida de Dios se puede. Por supuesto, no siempre está a nuestro alcance, ojo, y no siempre está nuestro destino, no siempre pues tenemos ese corazón, no siempre se puede llevar en paralelo con el plan de Dios. Pero aceptando su voluntad y aceptando el plan que él tiene, pues vamos a darle todo lo que tengamos de nuestra parte y poner todo nuestro corazón y nuestro empeño para que pues para intentar llegar a esa santidad en el mundo del día de hoy y más adelante poder llegar al cielo, ¿no?
Absolutamente. Qué belleza lo que está. O sea, es que de verdad, o sea, nada más pienso en tu edad y digo, gracias, Señor. Te pido por más Juan Matutes en este mundo. Es que, fíjate, Juan, en este tirar la toalla tuyo que tú sentiste, mira, en este, bendita fe, en este límite tuyo, en tu límite, Juan, encontraste a un Dios que no tiene límites. Sí. En tu límite encontraste a un Dios que no tiene límites.
Sí, Encontré a Jesucristo, y bueno, encontré a la luz, encontré la esperanza, el amor divino, el amor de un padre, el amor de un Dios, que no es un Dios como el Antiguo Testamento, que era un Dios, no cruel, pero sí más no sé si catastrofista lo describiría, pero sí como mucho más violento. No, un Dios de amor, un Dios de que te da la mano, de que te dice, venga, adelante, ánimo. De que nos da a su hijo, a Jesús, como referencia para vivir y para plantarle cara a los desafíos que nos lanza la vida. Y una fe que como he dicho muchas veces ya en esta entrevista, Ivonne, que me he encontrado por un percance, que yo no, ojo, no sé si es percance, igual ha sido de siempre mi misión, el compartir mi testimonio con el mundo entero, para de esa manera llevar, a lo mejor, con que lleve una alma a Cristo, pues bendito sea. O sea, esa es mi misión, a lo mejor. O sea, por supuesto tengo objetivos mundanos, objetivos de triunfos, objetivos de intentar cosechar éxitos para de esa manera pues poder aportar y poder facilitar a mi familia, que de hecho hace mes y medio que estoy casado en santo matrimonio con Paloma, con mi mujer, y no hay cosa que me llene más felicidad que el poder compartir y transmitir los valores que he aprendido, ¿no? De esa lección de vida que me presentó la vida. Y a lo mejor, pues lo que te decía, que no solamente intente cosechar éxitos a títulos deportivos o empresariales, sino que a lo mejor con que transmita este mensaje de fe, o sea, qué mayor orgullo hay, ¿no? Que haber encontrado un propósito. Haber encontrado un propósito espiritual, no solo mundano, no solo de conseguir grandes ganancias o grandes títulos o prestigio laboral. No. La vida va mucho más allá que todo eso. La vida, si tienes esa sed, si estás con esa angustia interior de encontrarte en un mundo que nada te sirve, nada te colma, te llega a sentir completo y te encuentras con la fe, o sea, es una maravilla, o sea, es el mayor logro, la mayor victoria.
Absolutamente, no, y sabes que te escucho y perfectamente puedo ver el mundo, no mundano, sino el mundo donde tú estás condecorándote, dándote premios, y perfectamente te puedo ver a ti pensando, esto es para ti, Señor, esto es para ti, Señor. Sí, y van a ser muchísimas veces las que se te va a reconocer, y yo sé, escuchándote, tengo esa certeza de que tú siempre, esto va para ti, Señor, que no me vean a mí y únicamente a ti. Entonces, así es cuando Dios nos ama tanto, que nos permite de alguna manera el aplauso del mundo, porque ese aplauso del mundo, tú y yo que amamos tanto a Cristo, inmediatamente lo ponemos en el corazón de Jesús y le decimos, Señor, este aplauso es solo para ti, porque yo quiero que tú brilles en mí. Entonces, eso es fascinante, o sea, porque tú no eres mundano ni perteneces, vives en medio del mundo, pero tú perteneces al cielo. A ver, ¿qué sentiste? ¡Ay, no, qué emoción! ¿Qué sentiste la primera vez en que volviste a subirte a un caballo después de tu derrame?
Permíteme hacer un pequeño inciso, Ivonne, a añadir un poco más un comentario, a profundizar en lo que estabas comentando justo antes de tu última pregunta, que don Mariano, un sacerdote también amigo mío, y de hecho uno de los sacerdotes que nos acompañó el día de nuestro enlace, de nuestra boda, de nuestro enlace matrimonial de Paloma y mío, que dijo una frase que me impactó mucho y resonó mucho en mí, que cada vez que le dedicase a Jesús, a Dios, cada victoria, o incluso cada fracaso, que mirase al cielo y que le dijese, veo omnis gloriae, que es, o sea, Dios recibe toda la gloria, o sea, todo es tuyo, nada es mío y todo es tuyo. Entonces, cada vez que le brinda al cielo cada victoria, o incluso cada derrota, como bien te digo, y me santiguo, y mira al cielo y lanzo un guiño desde este plano, me repito esta frase, veo omnis gloriae. Y me emociona, porque es que es una frase que me dijo, como bien te digo, un sacerdote que nos acompañó en nuestra boda, y le lanzo un guiño también a don Mariano desde aquí. Y para contestar a tu pregunta, ¿qué sentí el primer día que me pude subir al caballo? Pues Pues te puedes hacer a la idea, Ivonne. O sea, unos nervios, me temblaba todo el cuerpo. Estaba nervioso porque tenía en cuenta que había perdido 25 kilos, que me quedé en los huesos. O sea, yo estaba esqueletal. O sea, los que me veían me reconocían. Y según me subo al primer caballo, paso la pierna por encima, intento pasar la pierna por encima de la grupa y no me daba, porque era la pierna derecha la que tenía que pasar por encima de la grupa, que era la que estaba saliendo de la hemiparesia. O sea, yo he trabajado, yo tenía una rehabilitación diaria, entre semana, iba al mismo hospital desde el cual me devolvieron a la vida, desde el cual me salvaron la vida, y tenía que hacer rehabilitación de cómo mueve el lado derecho del cuerpo, la pierna, la mano, la cadera, con lo cual, ahora sí tengo la sensación grabada a fuego en la memoria de intentar pasar la pierna derecha por encima de la grupa de Don Diego, mi primer caballo que tenía en aquel entonces, sí. y que no podía. Y sin embargo, al final, ¡ah! Y conseguí pasarla. ¡Buah! Y según la conseguí, pasa. Y pude sentarme en el caballo y dice, ¡wow! ¡Que la he conseguido! Y ya, pues, a raíz de ahí empecé a caminar con él y trotar, galopar. Evidentemente, los meses posteriores pues fueron duros, difíciles, porque mi padre, que es mi padre, pero también es mi entrenador, mi uh-huh. referencia a nivel deportivo, a nivel vida también, pero a nivel deportivo más aún, porque es mi entrenador, es el propietario de los caballos que yo entreno y que yo monto, mi socio, mi maestro, y día sí día también, según me bajaba del caballo, me tropezaba y me caía, porque cuando me descabalgaba, apoyaba sobre el pie derecho. ¿Y qué ocurre? La pierna derecha aún estaba débil, con lo cual me tropezaba y me caía. Y mi padre me reñía. O sea, no me miraba como con una mirada, ¡ay, pobrecito! No, me reñía. Me decía, ¡Juan, espabila! O sea, levántate e inténtalo de nuevo. Joder, y sigue. Y yo, frustrándome, o sea, y de vez en cuando con una lagrimita en el ojo, pero lo seguía intentando. Y día sí día también hasta que, pues a los 5 meses, ¡qué barbaridad! O sea, es que ¡qué barbaridad! A los 5 meses pude competir en el Campeonato de España, frente a todo pronóstico, wow. frente a toda recomendación de los médicos. O sea, me salvaron la vida Claudio Rodríguez como doctor principal, Alberto Gil, grande Alberto Gil, uh-huh. que vino desde el norte de España, y Pedro Ruiz, los tres doctores, mis tres ángeles de la guarda. Y frente a todo, o sea, frente a toda recomendación, me decían que no compitiese, o sea, que no me subiese a ningún caballo para atravesar y competir. Con lo cual, o sea, pude demostrarles a esos tres doctores que yo iba a dar tiro de pecho y que me planteaba verdaderamente competir y disputar en el Campeonato de España. Así demostraron a mí mismo, sobre todo a mí mismo, pero al mundo entero, que cuando se tiene un objetivo, cuando tiene un deseo en el corazón, pues que se puede llegar a convertir, a materializar ese sueño, ese deseo.
Sí, a ver, y hoy cómo miras tus sueños, hoy cómo miras tus sueños, esos Juegos Olímpicos, tu vida profesional, cómo ves la vida, vamos a llamarla así, después del milagro, de este testimonio de Dios en ti.
Pues Ivonne, yo me recuerdo ayer en mi mundo, en mi deporte, que es un mundo muy volátil, con los caballos, nunca se sabe. Siempre es como un tío vivo, siempre es como un roller coaster, ¿no? Una atracción, una montaña rusa, porque hay momentos de decepción, hay momentos de pronto de yupi, momentos de auge, de que los caballos van como misiles, van como cohetes, de pronto los caballos se quedan a estancar, de pronto pues este pasado verano tuve un percance muy importante con mi primer caballo y mi primera espada de mi equipo, con Lexus, que cuando estábamos en la competición más importante del año, en el Chío de Agen, mediados de julio, que de pronto cuando estábamos de regreso para España, para Madrid, a medianoche recibimos una llamada de nuestro groom, de nuestro groom Asun, el mozo, el que se hace cargo de los cuidados de caballo, las competiciones y demás, con una noticia de que habían sufrido un accidente en carretera y que el caballo pues que había fallecido. Gracias a Dios y a la Virgen, ni ella ni el conductor sufrieron, pero mi caballo, sin embargo, sufrió un destino diferente, ¿no? Con lo cual, es un claro ejemplo de que este mundo no es nuestro y que nada es nuestro y que todo es de Dios y que todo es suyo y que, y que él tiene las riendas, él tiene el control de todo, con lo cual yo recuerdo ese susto, pues que me agarré a mi escapulario, a mi crucecita que tengo en el cuello, y yo no podía parar de rezar, María, la Salve María, y fue entonces cuando me percaté que al igual que cuando regresé a mi casa desde el hospital, que es que él tiene el control de todo. O sea, él decide, él escoge, nosotros somos marionetas, por así decirlo, y nosotros tenemos la gran suerte de poder disfrutar del show, del espectáculo más bonito del mundo, ¿no? Que es la vida. Y con lo cual, no sé por qué me he ido por estas ramas de la historia del percance con Lexus, pero quería compartir esta anécdota, esta historia tan, tan trágica, tan devastadora para... Sí. Para hacer énfasis en que en el deporte, pues, dependemos de un caballo, dependemos es el binomio, ¿no? El caballo jinete, la combinación, lo que se puntúa y lo que hace que el jinete, pues, reciba resultados, sí, y ciertos éxitos. Con lo cual,
Sí. La música ya nos está indicando que estamos llegando al final de esta entrevista y yo no quiero que se acabe. Y bueno, en este programa lo hacemos así, hacemos una pregunta como muy puntual, pero yo te voy a hacer a ti una pregunta diferente el día de hoy. Juan, si hoy el Señor, Papito Dios, como tú y yo le decimos, si hoy Dios se te aparece y te preguntara, ¿qué has aprendido del milagro que te regalé? ¿Qué le responderías, Juan?
Le respondería que hay que sonreír a la vida, que hay que sonreír a todas las circunstancias que te lance la vida, que se presente, que hay que ser agradecido y que da igual, que nuestro objetivo es el cielo, que como bien dice mi mujer, Paloma, los pies bien firmes en la tierra y la mirada fija en el cielo. Y ese sería el mensaje que le transmitiría a Papito Dios.
Qué belleza. Ya nos vamos ahí, pero por favor, no. Quiero que me digas quién es Paloma. Cuéntale al mundo quién es Paloma.
Paloma es la luz de mi vida, es mi mujer. Es mi esperanza, mi alegría. Es una sonrisa contagiosa. Es esa fuerza, ese carácter, esa mujer que siempre he soñado y que hace 2 años tuve la gran fortuna de que a través de un vídeo que colgó en redes sociales de Fátima, en la JMJ, de pronto le escribí un mensaje, nos conocíamos por distintos amigos que teníamos en común, pero no habíamos llegado a vernos como para haber afianzado más relación, y vi un vídeo que colgó en Fátima. Y yo estaba también en Lisboa y escribí un mensaje y eso fue lo que desencadenó una primera cita, que tuvimos posterior a JMJ y a día de hoy pues que estamos casados en santo matrimonio y es, como te decía, es la luz, la esperanza, la alegría, mi felicidad y es mi
tu
mujer.
tu camino al cielo, querido Juan, gracias por abrir tu corazón, de verdad, gracias por dejarnos entrar en ese espacio donde el dolor se hizo oración y donde la fragilidad se volvió fuerza. Gracias, Juan, por recordarnos que Dios sigue haciendo milagros, no solo en hospitales, sino en cada alma que se atreve a creer. Hoy, querido Juan, tu historia de verdad que nos deja una certeza que la vida no se mide por los años, ni por los triunfos, Juan, sino por esa capacidad de amar, de agradecer, de confiar, de verdad. Que tu testimonio, querido Juan, y que no sea la última vez que estar con nosotros, ya también invitamos a Paloma, solo necesitamos que nos diga que sí, entonces que este testimonio siga despertando aún más la fe y sembrando esperanza, de verdad, desde aquí con todo nuestro cariño, Juan, te decimos gracias por cabalgar con Dios, gracias por recordarnos que cada respiración es ya un milagro. Mi gente hermosa, gracias por haber estado con nosotros un lunes más. Tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4, tiempo del este. Como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de, claro, Cristo Eucaristía. Hasta el lunes.